Alberto, ¿vas a ir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles el 6 de junio?
Bueno, nosotros ya hemos expresado nuestra posición de que creemos que es absolutamente imperioso que el país, que en este caso organiza la cumbre, invite absolutamente a todos los países miembros de las Américas. Eso supone que estamos convencidos de que el país anfitrión no tiene un derecho de admisión sobre los miembros participantes de
No
la
es la
cumbre.
fiesta de cumpleaños,
No es la
digamos.
fiesta de cumpleaños de nadie, es la cumbre de las Américas. Eso lo hemos planteado, se lo hemos planteado al gobierno americano, se lo hemos planteado al enviado de Biden que recibí el jueves pasado. Lo he hablado con Andrés Manuel López Obrador y estamos viendo una salida. Yo la verdad es que valoro mucho las palabras de López Obrador en el sentido de impulsarme a que como presidente de la CELAC represente a las Américas, a América Latina y al Caribe en esa cumbre.
Y también Maduro hizo lo
Y
mismo, ¿no?
Maduro, que también me hizo un pedido de las mismas características. Mi mayor deseo es que estén todos. Mi mayor deseo es que estén todos los países miembros, porque lo que necesita América Latina en este momento es unidad. Y si en verdad los Estados Unidos quieren ser parte de esa unidad, el modo de lograrlo es no segregando a nadie.
Y al mes siguiente tenés una reunión del G7.
Esa es una invitación especial que ha hecho el anfitrión del G7, quien preside el G7 en este momento, que es
El canciller
el
alemán.
canciller alemán Scholz. Y yo creo que es una gran oportunidad para que el sur le hable al norte sobre la trascendencia de la guerra. Esta no es una guerra cualquiera, es una guerra que está generando muchísimos problemas en el hemisferio sur. Problemas que tienen que ver con el hambre y con la energía. Dos elementos centrales para el desarrollo de los pueblos.
Es decir, no sos el único representante del sur que va a participar en la cumbre del
Soy el
G7
único representante de América
por la CELAC.
Latina por la CELAC. Después va el presidente de la Unión Africana, que es Senegal. Han invitado al presidente del G20, que en este caso es Indonesia, un país asiático. Y después concurren, como concurren siempre, India y Sudáfrica.
Y ahí se va a plantear el tema de las repercusiones para el sur de la guerra.
Ahí lo que yo estoy queriendo es que podamos discutir con el norte, buscar mecanismos para encontrar una solución a esta guerra que se ha desatado, que ya se ha llevado muchas vidas y que le está complicando mucho la vida a todos los hombres y mujeres del mundo, ya no solamente de la zona de influencia. Y eso hay que pararlo, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a escuchar públicamente, lo escuchaba días atrás al presidente del Banco Central inglés, decir que el mundo se tiene que preparar para la mayor hambruna después de una pandemia, o mientras esta pandemia transcurre como está transcurriendo, tener que pensar en un escenario de hambruna es definitivamente éticamente intolerable. Así que yo lo que quiero es, como dije días atrás acá, alzar mi voz y que el norte de una vez entienda que el sur también existe y no merece pagar los costos de lo que el norte hace.
¿Y la posibilidad de una cumbre de la CELAC simultánea con la de las Américas en Los Ángeles, de lo cual hablaron los cancilleres de Argentina y México?
Yo lo hablé también con Andrés Manuel López Obrador, ese tema. Es una alternativa para poder integrar a los países que no están siendo invitados a la cumbre. Vamos a ver las posibilidades que tengamos de hacerlas, pero yo creo que la CELAC es un gran instrumento integrador para América Latina, donde convivimos gente que no necesariamente pensamos igual, pero que sí tenemos esa noción, ese concepto, esa idea de que no podemos seguir viviendo en una América desintegrada. Hemos visto las consecuencias de la América desintegrada en la pandemia. Cada uno hizo lo que pudo y las consecuencias son muy malas. Nosotros debimos estar integrados para enfrentar la pandemia, para enfrentar la compra de vacunas, y tenemos que estar integrados para el desarrollo de nuestras naciones.
Es decir, que en un caso o en el otro viajás a Los Ángeles, ya sea para participar en la Cumbre de las Américas, como te pidieron López Obrador y Maduro.
Igual es una posibilidad. De todas maneras, yo eso quisiera que podamos acordarlo con Andrés Manuel López Obrador, buscar una posición conjunta. Yo creo mucho...
Pero la posición conjunta que planteó él es anda vos.
Anda vos, sí, tal cual. Pero un poco, yo creo mucho en ese eje que nace en México y termina en Argentina, o nace en Argentina y termina en México, mírenlo como quieran, pero ese eje en torno al cual se puede integrar una América Latina y un Caribe progresista en un momento que lo necesitan.
Bueno, la CELAC fue creada en el año 2011 y Estados Unidos recelaba mucho de la CELAC porque la entendía como una contracara de la OEA. Era una OEA sin Canadá y sin Estados Unidos.
Bueno, ahí es
luego que... América Latina no avanzó en esa formulación de convertir a la CELAC en una alternativa a la OEA, pero Estados Unidos está avanzando en esa dirección, claro, al excluir a países.
Claro, claro. Yo lo que creo firmemente es que la CELAC debe institucionalizarse. Debe institucionalizarse como un órgano continental y que hay que trabajar en ese sentido. Y creo que la OEA ha pasado estos últimos años un proceso de decadencia profunda que empezó el día en que de facto el gobierno de Donald Trump intervino en la OEA con Almagro.
Y la OEA de Almagro, más Trump, intervinieron en Bolivia.
La OEA de Almagro participó y legitimó de un golpe de Estado en Bolivia. Y Trump miró en silencio. Y yo, una de las cosas que le reclamo a los Estados Unidos, una y otra vez, es que los daños que Trump le hizo al continente, que fueron muchos, el daño que hizo a la OEA, el haberse robado el BID, que siempre fue un organismo que estuvo en manos de latinoamericanos, el haber intentado por todos los medios dejar en la máxima soledad a Venezuela.
E incluso darle un golpe militar.
Además de atacarlo militarmente, en un momento de muchas debilidades del mundo, como era el momento de la pandemia, y el eterno bloqueo a Cuba, que ya es insostenible. Esos cuatro problemas que Trump creó o profundizó en América Latina. Yo lo que le reclamo al gobierno americano es que lleva ya un tiempo importante y no ha remediado ninguno de esos problemas, que era lo que yo esperaba que ocurriera.
Gracias, presidente.
No, gracias.